Pueden abrir sus Biblias en esta mañana en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, es lo que el apóstol San Pablo recibió directamente como revelación en cuanto a la resurrección de Cristo. Dice el capítulo 15, Primera de Corintios, versículo 1: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esto lo recibió directamente como una revelación de Dios, que Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo o conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Fue el 27 de febrero de 1991 cuando la señora Ruth Dailo recibió una llamada del Pentágono. Aquí, por supuesto, en Estados Unidos, su hijo Clayton había caminado en un camino minado, lleno de minas, y explotaron, por supuesto, las minas y murió. No pudieron encontrar sus restos. Se enfermó, dejó de comer, solo quería llorar por su hijo. Ya no volvería a ver más a su amado hijo. Ruth Dailo, 3 días después, recibió otra llamada telefónica, y las palabras que se oyeron del otro lado del teléfono fueron: mamá, estoy vivo. Hubo una confusión en la información. Al principio Ruth no podía creer lo que oía, pero ella bien conocía, era la voz de su amado hijo que estaba en el otro lado del teléfono. Comenzó a llorar y a brincar de gozo. Su corazón rebosaba de alegría. Su hijo volvió de la muerte, y esto transformó la vida de tristeza en un gozo sublime. Hoy nosotros también celebramos la muerte y después la resurrección de Cristo. Jesús fue muerto, sepultado, pusieron una piedra gigante en la puerta, en la entrada de la tumba. Fariseos y escribas, sumos sacerdotes, pidieron al Imperio Romano que pusieran su sello en la piedra. Y aparte de ello, muchos soldados cuidando la tumba para que no fueran a robar el cuerpo. Dice Mateo 27:65. Pero fue en vano. Dice el libro de los Hechos, era imposible que Cristo quedara ahí en la tumba. Estaba escrito, lo había dicho él. Y cuando llegó el día, la puerta de la tumba se abrió y Cristo salió triunfante. Y vive, y como dice Romanos, vive y no morirá más. Está exaltado a la diestra del trono de Dios. La resurrección. ¿Qué tan importante es la resurrección? Algunos no le dan la debida importancia porque no han sido confrontados con la muerte. Pero usted hable con un familiar que ha perdido un ser querido. Mire a un padre, a una madre mirando a su niño siendo consumido, o un joven, o el esposo, o la esposa siendo consumidos por el cáncer, una enfermedad terminal. ¿Qué les queda? Cuando el médico les ha dicho, lléveselo a la casa, no hay nada que hacer. ¿En qué se aferra la familia? Bueno, aquí surge la resurrección. Esta es la esperanza. Mi ser querido está muriendo, su cuerpo se está consumiendo, pero voy a volverlo a ver. Este cuerpo que está siendo consumido por el cáncer, que está siendo destruido, esta vida, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y después de deshecha esta mi piel, este cuerpo, mis ojos mirarán otra vez a Dios. O sea, cuando hay esta certeza, la vida tiene esperanza para vivir. No importa el dolor que pueda uno enfrentar. Entonces, en esta mañana brevemente quiero mencionarles algunos aspectos de la resurrección. Primeramente, la resurrección es el fundamento o la base de nuestra fe. Como dice aquí en Corintios lo que el apóstol Pablo ha dicho. Porque mire, si usted quita este fundamento, la resurrección de Cristo, no tiene nada. Fíjese lo que dice 1 Corintios 15. Ahí sí tienen allí. Dice desde el versículo, a ver, desde el 11, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, mire, comienza a describir, todo esto se vendría abajo. Vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, somos hallados falsos testigos, no hemos sido perdonados, dice el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea, no hemos tenido todavía el perdón. Entonces, si no hay resurrección, entonces existe la aniquilación. Como dicen los testigos de Jehová, 15:18. Entonces también los que durmieron, o sea, los que murieron en Cristo, perecieron, fueron aniquilados. Es lo que se escucha en la filosofía del mundo. Dice la gente, mira, no hay cielo, no hay infierno. Aquí está todo, aquí. Tú te mueres y se acabó todo. Y este tipo de concepto filosófico para vivir, por eso los hace que viva el ser humano como vive. No tiene una visión mucho más allá. Aquí es todo en esta vida. No hay nada más después de esto. Entonces, si te mueres, se acabó todo. Bueno, la Biblia no dice eso. Entonces, aniquilación, o sea, el 19 dice, entonces somos los que de todos merecemos lástima, dice el 19, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima, de conmiseración de todos los hombres. Pobres de nosotros, vivimos engañados, un sueño, una mentira, no hay resurrección. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Si Cristo no resucitó, esto es lo que hay. Pero mire lo que dice, mas ahora, dice el 20, Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo ha resucitado de los muertos. La muerte de Cristo, lo que hablábamos el viernes, y la resurrección de hoy, no son dos eventos aislados. No puede existir uno sin lo otro. Es imposible. Los dos eventos, la muerte y la resurrección, son dos eventos en uno. Imposible, dice el apóstol Pablo. Mire lo que dice en Romanos 4:25, allá atrás de Primera de Corintios. 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones, hablando de su muerte, y resucitado para nuestra justificación. Son los dos eventos, vienen unidos. Hechos 17:3 dice lo mismo, ahí atrás de Romanos 17:3 dice: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario, era una necesidad, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Vea otra vez, era necesario los dos eventos, padecimiento y resurrección. Los dos son inseparables, y que Jesús, a quien oyó su anuncio, decía: es el Cristo. Ese era el mensaje en el alboroto que hubo en Tesalónica. Es el mensaje que Pablo predicaba. Entonces, la resurrección de Cristo es el fundamento, es la base de nuestra fe. Si no hay padecimiento en la cruz, no puede haber resurrección. Y dice Romanos 4:25, fue resucitado para nuestra justificación. Si Cristo no resucitó, no estamos justificados. Todo se quedó en la cruz. Todo se quedó en el sufrimiento en la cruz. Vamos a llorar como las mujeres y como los discípulos. Vamos a escondernos, a estar tristes, llorando, porque la esperanza que teníamos en un Salvador se esfumó, se acabó con su muerte. Pero eso no fue así. Él resucitó. Entonces, la resurrección es el fundamento de nuestra fe. No puede haber fe si no hay la resurrección. Si ustedes miran el libro de los Hechos, todo el mensaje que comienzan a predicar Pedro, Felipe, Pablo, todo el mensaje de Hechos se fundamenta en la resurrección de Cristo. Entonces, el primer aspecto de la resurrección es el fundamento de nuestra fe. El segundo es, la resurrección es el poder que tenemos para vivir. Si Cristo no resucitó, ¿cómo vamos a vivir esta vida llena de dolor, de enfermedades, de muerte, de sufrimiento? Si no hay el poder de la resurrección, ¿cómo vamos a vivir esta vida? Es imposible. Mire, por ejemplo, Mateo 26 dice que el versículo 56, cuando Cristo muere, todos huyeron. Todos se fueron. ¿Sabe? Las únicas que quedaron presenciando esto fueron las mujeres. Todos se fueron. 26:70, Pedro lo negó. 27:55, solo estaba María Magdalena y la otra María y Salomé, dice el 27:55 y 28:1. ¿Dónde estaban los 11 apóstoles? Lo que tenían ellos era temblor, espanto, tristeza. Se la pasaban llorando. Eso era el resultado de que había muerto Cristo. Quiero que lo busquen, ese está en Marcos. Este pasaje sí quiero que lo miremos. Marcos 16. Si lo tienen, Marcos capítulo 16. ¿Ya lo tienen? Fíjense en el versículo 8. Y ellas Las mujeres que miraron que Cristo había resucitado recibieron el mensaje de los ángeles. Miren, dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Mire el 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, o sea, un domingo, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con Cristo, o sea, con él. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Tristes y llorando. Esta es la vida que estaban viviendo como resultado de la muerte de Cristo. Todo lo que contemplaron, todo lo que miraron, los llenó de miedo, de tristeza, de lloro. Cristo trató de prevenirlos. Juan 14 hasta el 14, 15, 16 y 17 son capítulos previos a su muerte. Les dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pero apenas muere Cristo y todos tienen miedo. Por eso es una mentira que dicen que robaron el cuerpo de Cristo. ¿Cómo van a robarlo si están miedosos, llorando, escondidos? No podían robar el cuerpo. O sea, este tipo de vida, ¿cómo era posible ser transformados entonces? Bueno, la transformación ocurrió porque hubo la resurrección de Cristo. Mire Lucas 24. Mire la transformación que hubo después de que Cristo resucita. ¿Cómo transformaron sus vidas estos hombres? Si lo tienen, los últimos versículos, versículo 50, 24:50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, los apóstoles, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén. Mire, ahora cambió la tristeza, el llanto, el temblor, el miedo, dice, regresaron a Jerusalén con gozo. No, con gran gozo. Hubo una transformación en su vida después de que miraron al Salvador resucitado. ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida? Bueno, la resurrección nos da poder para vivir. Regresaron con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Ahora, Lucas, cuando continúa su escrito, vayan a Hechos. Allí continúa su escrito. Dice el capítulo 1, dice, Hechos 1, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. No quedaba ninguna duda, es lo que quiere decir indubitables, sin ninguna duda, pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Después de que resucitó Cristo, todavía 40 días permaneció en la tierra, apareciéndose en muchas ocasiones. Eran pruebas convincentes. Si usted mira Juan 21, Lucas, usted va a mirar, es imposible no creer que Cristo ha resucitado. ¿Se recuerdan? Tomás no cree, dice Juan. Y Cristo se presenta y le dice: mira, Tomás, acércate, mira mis manos, tienen la huella de los clavos, mira mi costado donde el soldado romano metió su espada en mi costado. Cuando se acerca, bueno, ya no había necesidad. Lo que hizo Tomás, se postró, cayó allí y dijo: Señor mío y Dios mío. Ahí estaba, ahora lo estaba mirando. El que había muerto ahora vivía. Luego no podían entenderlo esto, todavía pensaban que miraban fantasma o espíritu. Y Cristo dice: ¿Tienen algo para comer? Se puso a comer un pez, miel con pez, el Señor Jesús. Un espíritu no tiene carne y hueso como veis que yo tengo. ¡Tócame! Yo no soy un fantasma, no soy un espíritu. Cristo estaba ahí otra vez. La gran evidencia, la prueba convincente era sus manos, las huellas de los clavos, su costado, ahí estaban las cicatrices. El cuerpo exaltado, glorificado de Cristo, ahora podían verlo, podían tocarlo, podían palparlo. Esto transformó su vida. Usted mira en Hechos capítulo 2, ellos se encuentran, dice que son 120, Hechos 1:15, están ahí orando, pero en el capítulo 2, después de este acontecimiento de las fiestas de las siete semanas, o el Pentecostés, dice el 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 12, con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oír mis palabras. Puedo oír a Pedro con ese ímpetu, con esa fuerza ahora predicando. Ya no está triste, ya no está llorando, ya no está temeroso. Su vida ha sido transformada. ¿Qué fue lo que lo transformó? La resurrección de Cristo. 2:37. Al oír esto, o sea, el sermón de Pedro, toda la gente se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Comienza ahora ese poder de la resurrección, el Cristo resucitado, obrar, operar en Pedro, una vida transformada. Dice el capítulo 3:1, Pedro y Juan subían juntos al templo, públicamente, a las 3 de la tarde, están en el templo Pedro, antes escondido, con miedo, pero ahora a las 3 de la tarde, a la luz del día, en el templo, a la hora de la oración, se pone a predicar Pedro. ¿Qué fue lo que transformó su vida? La resurrección. Eso viene a transformar toda la vida cuando entiende usted el concepto que Cristo no está muerto. 3:11, y teniendo asidos a Pedro, o sea, ese que había sido sanado, se cogió de Pedro, lo tenían ahí cogido a Pedro y a Juan, y todo el pueblo, dice, estaba atónito. Allí no sabían ni qué decir. Todo el pueblo concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. El 12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? No somos nosotros, es el Cristo que ha resucitado. Él está obrando por medio de Pedro. El Señor resucitado sigue su obra, pero ahora es por medio de Pedro. Capítulo 4 de Hechos, verso 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, o como decimos, ardidos, dolidos, de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. No les gustaba oír que se predicara la resurrección de Cristo. Por eso pusieron la piedra en la tumba. Por eso pusieron el sello romano. Por eso pusieron todos los soldados para cuidar. Pero fue imposible. China cerró la puerta, no quería ningún predicador, ningún misionero de Occidente. 40 años cerró China las puertas. No importa. Se cree que ahora hay más de 50 millones de evangélicos en China. Si no puede, si cierran la puerta, Dios sigue edificando su iglesia. Levantó dentro de la misma iglesia subterránea predicadores para predicar a su propio pueblo. Han tratado de eliminar a Cristo, han tratado de estorbar su obra, han quemado a cristianos, han quemado su palabra, pero todavía se sigue edificando su iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo vive. Estos predicadores, los primeros, mis hermanos, ¿qué es lo que los movió? ¿Qué es lo que los transformó? La resurrección de Cristo. Fíjense los, el catolicismo con la Santa Inquisición del Papa, que hizo todo lo que hizo en aquella época. Comenzó a destruir y a quemar, torturar a todos los cristianos. Vamos a exterminar a estos herejes. Bueno, ya llevamos más de 2000 años, todavía la iglesia sigue adelante. ¿Quién la va a detener? Imposible. Ni las puertas del Hades van a detener la iglesia de Cristo. La cabeza está en el cielo, su cuerpo está en la tierra, que es la iglesia, y la iglesia sigue caminando. ¿Qué es lo que lo ha movido? ¿Qué transforma las vidas de los creyentes? El Cristo resucitado, la resurrección de Jesús. Cuando usted conoce al Cristo que murió en la cruz, experimenta la resurrección, Él, el Señor, mis hermanos, como les he dicho tantas veces aquí, usted, su vida no puede ser la misma. Su vida es transformada. Entonces, la resurrección es el fundamento de nuestra fe. La resurrección es el poder transformador. Por eso en Corintios, el pasaje que tenemos ahí, el último versículo, mire, dice el 58, así que debido a que Cristo resucitó, debido a que Cristo reina, es Señor, debido a que la muerte ya no tiene poder, dice, así que hermanos míos, amados, estén firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Pero como Cristo resucitó, nuestro trabajo no es en vano. Sigamos predicando entonces. Sigamos predicando. Entonces, tres, el otro aspecto de la resurrección es, primero estamos mirando, es el fundamento de nuestra fe, es el poder que transforma, y también es la esperanza del creyente. Es la esperanza. Capítulo 15, ahí volvemos a Corintios, versículo 18. Si tienen lo que ya leíamos hace un momento, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Hay que llorar por ellos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Sigamos llorando por los que han muerto. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron. Es el primero que ha resucitado. Váyase hasta el 42, 15:42. Así también es la resurrección de los muertos. Mire, se siembra en corrupción, resucitarán en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Ese es el cuerpo que tenemos ahora. Es un cuerpo que se está corrompiendo cada día. Miren los niños, los jóvenes, la gloria de ellos, su hermosa piel, los jóvenes, las señoritas, los niños. Pero van pasando, va pasando el tiempo. Llegan a los 30 y ya les salió por ahí un cabello blanco, y lo arrancan mejor para que no se mire. Ya necesitan más cremas para engañar, para cubrir su cutis. llegan a los 40, ya una patita de gallo por aquí, otra por aquí, y ya necesitan un poquito de masaje. Ya las pinturas son necesarias para el pelo. Y sigue el cuerpo deteriorando, se está destruyendo. ¿Por qué? Porque este cuerpo es corrupto. Este cuerpo está podrido en el pecado. Cada día estamos muriendo, cada día. No lo podemos evitar. Compramos vitaminas. Nos alimentamos naturalmente. Hacemos ejercicio. Todas las terapias que haya. Pero el cuerpo se está muriendo de todas maneras. Puede hacer todo lo que quiera, pero no puede impedir la muerte. Está llegando, poco a poco se está acercando el día cuando vamos a morir, porque hay corrupción. Pero ¿cuál es la esperanza? Bueno, como miramos el 42, esto corruptible se va a transformar cuando resucite en algo que ya no se corrompe. Este cuerpo va a ser transformado. Dice el 43, hay deshonra, pero va a resucitar en gloria. Ahora está débil el cuerpo, pero va a resucitar con poder. Un cuerpo glorificado. Dice el 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, de Adán, el de pecado, el de corrupción, dice el 49, ahora traeremos también, ¿qué? La imagen del celestial. Usted puede, mire, cuando miramos los evangelios, los apóstoles están ahí encerrados, la puerta cerrada, doble llave, un palo atravesado ahí para que no vayan a entrar los romanos con miedo. Y de repente Cristo se aparece allí. Paz a vosotros. Van camino a Emaús 2, van platicando él con ellos, le está enseñando todo un estudio teológico del Antiguo Testamento que tiene que ver con la persona de Cristo. Y de repente no está. Es un cuerpo que ya no es limitado por el tiempo y espacio, porque es un cuerpo glorificado. Ya no está limitado. Es un cuerpo exaltado, glorificado. Bueno, tendremos la imagen del celestial también nosotros. No, vamos a ser mejor que los ovnis, si es que existen. No sé cómo, pero tendremos cuerpos que se transforman, al ser transformados, no sé cómo será. Solamente dice la Escritura que seremos semejantes al Hijo de Dios. Un cuerpo que ya no se enferma, ya no se corrompe, ya no está expuesto a la muerte. Seguimos leyendo otros versículos aquí que tenemos. El versículo 44. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Y comienza a describir la clase de cuerpo. Pero nos vamos hasta el 51, dice. He aquí os digo un misterio. No todos moriremos o dormiremos, es lo mismo. Pero todos seremos transformados. Todos, escucha, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, escúchelo bien, escuche, va a sonar una trompeta, dice, y los muertos serán resucitados como incorruptible. Y los que ya murieron, y los que viven, dice, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, esto que se corrompe, se vista de incorrupción. Y esto mortal, mire, vamos a ser inmortales. Esto se va a vestir de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. sorbida es la muerte en victoria. Todavía no se cumple esa palabra. Entonces se dirá: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Un día. Esa es la esperanza que nos mueve. Usted tiene un ser querido muriendo, ya avanzado en edad, avanzado en años, con enfermedad, o tiene un niño, un hijo que está sufriendo, un padre, una madre con la enfermedad. ¿Qué puede hacer ahora? Los médicos dicen que no hay esperanza, solamente lo está cuidando hasta que les da miedo pronunciar la palabra, hasta que muera. Bueno, la resurrección es la esperanza. Esa es nuestra esperanza. Un día volveré a mirar a mi niño, o a mi esposo, o a mi hijo que conocieron a Cristo. Los niños sabemos que tienen acceso a la presencia de Dios. Los niños, de los niños es el reino de los cielos. Pero usted que ya es un adulto, déjeme decirle, si no viene a Cristo, no tiene esperanza de lo que está escuchando en esta mañana. Esta esperanza es únicamente para aquellos que han puesto su fe en Cristo como su Salvador. Solamente para ellos. No importa lo que creas, si no aceptas este plan diseñado por Dios para tu salvación, no tienes esta esperanza. Cuando veas a aquel ser querido muriéndose, no le puedes ofrecer nada, porque no tienes nada que darle. Pero cuando tienes a Cristo, puedes despedir a tu ser querido en paz. Muy pronto te miraré. Muy pronto otra vez estaremos juntos. La resurrección provee esperanza. Busquen Apocalipsis con este término, Apocalipsis 21, el capítulo de las cosas nuevas. Se enrolla el libro, todo queda en el pasado y vienen las cosas nuevas. Apocalipsis 21. Todo lo demás es historia. Ha quedado ya en el pasado y ahora tenemos una visión de cosas nuevas. 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: escuche la voz que se escuchaba, el mensaje: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará, sí, Dios dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Se ha quedado en el pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esta es la esperanza para el Hijo de Dios. Si usted, no porque viene de vez en cuando y escucha la palabra de Dios, un mensaje, no se engañe, no es cristiano. Usted necesita poner su fe en Cristo. Y cuando Cristo se convierte en su Salvador, ahora su confianza frente al futuro está segura. Su futuro, usted no lo conoce, pero si su futuro está en Cristo, es seguro. Yo no sé qué hay por delante. Y es lamentable que predicamos, y no muchos prestan atención a este mensaje. Pero en esta mañana, la resurrección, como hemos visto en este día, en esta mañana, es el fundamento de nuestra fe. Tienes que comenzar por ahí. Dos, es el poder para vivir. Es lo que te da razón para que vivas. Te mueve, genera esperanza, te produce ánimo para vivir, porque sabes que todo esto es temporal. Hay una energía interna que es el poder del Cristo resucitado, que te mueve, te motiva, te estimula para vivir una vida diferente. Y cuando llega el dolor, la muerte, tienes una esperanza. La resurrección te da esperanza. Sabes que esto no se acaba aquí. Después de esto hay algo más. Hay algo más después de aquí. Y es contemplar a nuestro Salvador. Y debido a ello, dice el Señor, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. No es en vano. Así que, mis hermanos, Cristo vive. Y los que lo conocemos, vivimos también. Y la muerte no es un obstáculo ahora. El sufrimiento y el dolor que enfrentemos en la vida no va a detenernos. Firmes y adelante, seguiremos proclamando este glorioso mensaje: que Cristo murió, pero también Cristo resucitó. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por este tiempo, Señor, y gracias por la esperanza que ahora tenemos, Señor. Gracias, Señor, porque el fundamento de nuestra fe es tu resurrección. Porque si no hay resurrección, tú no resucitaste, tampoco nosotros resucitaremos. Pero como tú resucitaste, también nosotros resucitaremos, Señor. Y tu resurrección también es el poder para que vivamos nuestra vida aquí en la tierra, Señor. Esa vida con valor, no cobarde, porque no nos diste un espíritu de temor o de cobardía, sino un espíritu de poder y de dominio propio, Señor. Mi Dios, que podamos vivir esa vida aquí en la tierra con dinamismo, con energía. Y Padre, también tu resurrección es la esperanza. Señor, no se acaba nuestra vida aquí. 60, 70 años, 100 años que podamos estar en esta tierra, no se compara con la eternidad que nos espera a tu lado, Señor. Ayúdanos a vivir a la luz de esa esperanza. Que cuando se acabe la vida en esta tierra, oh Señor, nos espera la vida más hermosa, la vida más bella a tu lado, Señor. Allí donde no hay dolor, no hay muerte, no hay sufrimiento. Señor, pero para llegar allí necesitamos reconocer a Cristo como el Salvador de nuestras vidas. Aceptar el sacrificio del cual escuchamos el viernes. Fue necesario que muriera para que, Señor, fueran perdonados nuestros pecados. Y fue necesario que resucitara para que fuéramos justificados. Señor, por eso te exaltamos y te glorificamos en esta mañana. Bendice a cada uno de los que estamos aquí y aún aquellos que todavía no te conocen como el Salvador. Señor, ten misericordia y que Cristo sea revelado, Señor, en sus vidas en esta mañana. Que la luz del Evangelio resplandezca en ellos y su entendimiento sea iluminado para que contemplen al Cristo muerto, sepultado, resucitado y ahora glorificado a la diestra del Padre. Y que muy pronto vendrá también por su iglesia, por nosotros. Señor, Qué privilegio ser tus hijos. Vivimos una vida de confianza, de seguridad, de esperanza, y todo gracias a ti, Señor. Bendito eres nuestro Dios. La gloria es tuya, en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios.